A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal los ánimos? Cuéntanoslo todo. ¿Ahí andas? Aquí felices nosotros de poderte decir bienvenido o bienvenida seas. Estamos arrancando con manteles largos la pantalla porque obviamente ya se siente toda la vibra del Festival de Cine aquí en esta perla tapatía. El equipo completo de la pantalla, nomás nos falta Jania, pero ahí está Gerardo, está Luz, está Poncho Casas de la Peña.
Hola Anita, ¿cómo estás? Nada más aclarar que Jania está haciendo su labor, cubriendo el festival, súper emocionada.
No la tenemos aquí.
Tenemos algunas notas de ella, incluso una del festival que vamos a pasar al rato. Tenemos invitados de todo tipo para el programa. Incluso hay algunos que iban a venir, pero no pudieron porque están detenidos
en el aeropuerto
porque no los dejan bajar.
Y otros amigos que vienen en carretera y como la señal no es muy buena, ya nos mandaron
su mensaje. Pero aquí está con nosotros Jonathan Guzmán, bienvenido, que va a presentarnos un documental que hizo. ¿Cómo estás, Jonathan?
Hola, Alfonso, Ana, muchas gracias. Encantado de estar aquí compartiendo con el auditorio de Metrópoli. Yo soy gran seguidor de ustedes de hace muchos años y,
¿sí?,
y feliz de estar seleccionado en el festival.
Claro. Aplauso para eso, ¿cómo no?
Claro que sí. Bueno, vamos a estar practicando de muchas cosas con Jonathan, de su documental, evidentemente, y además con algunas ligas que tiene también con otros de los invitados que tenemos. Ya ven, todo el mundo se conoce.
Bueno.
¿Para pues bien tú, o para mal?
Bueno, es
porque
que
a veces sí dices,
el círculo de cineastas es wow, ¿no? Todo el mundo se conoce, como tú dices. Pero yo creo que para bien, porque tiene uno que siempre jalar la mano y te ayudan, claro, en el arte, o te ayudan en el audio, o te ayudan en todo, ¿no?
Hay gente muy envidiosa, hay gente muy jodida, y hay gente muy amable, y hay gente muy...
Hablándolo claro y transparente.
O sea, sí. Porque también son lugares donde los egos... Uf,
vuelan alto.
Cuidado.
También. Sí, claro. Y la cara de Jonathan.
No, es que justo ayer
ya
estaba.
Lo dijiste todo.
Estaba con Nancy, mi esposa, y con otros compañeros cineastas. Erwin Neumayer, director de Churubusco, que es buen amigo.
Yo lo conozco, Erwin Neumayer. Él estudió. Estuvimos en la misma secundaria y prepa, el CAF, en la Ciudad de México.
Ah, ¿cómo crees?
Hace 1000 años. Y él
no saques la cuenta, pero
con un amigo mío también, Gustavo Ángel, y todo, o sea, sí lo conozco bien, es un gran tipo.
No, tipazo, y muy muy amigo de nosotros, porque nosotros en Polar Studio, el estudio del que soy socio, hicimos los efectos de su película El Ídolo hace unos años, y nos hicimos muy muy amigos, y ahora él es director de Churubusco. No, y justo platicábamos, o sea, de repente hay en el cine, como en otras industrias, pues hay gente que te ayuda, hay gente que te echa la mano, y hay gente que a veces no te ayuda tanto.
Te pone el pie para que te ayudes en tropezón.
Aprendes.
Claro. Incluso Liliana Bravo, en la semana estaba platicando con ella y me decía: es que malditos directores, es que a veces tienen una mala crítica y se ofenden y se rasgan las vestiduras y todo. Y dicen, pues este es un negocio y tienes que aprender a aceptar también críticas, que no a todo mundo le va a gustar lo que haces, y todo mundo es diva. Y bueno, andaba la güera así toda, malditos sean, ya ven cómo es la güera de pasional y de linda. Pero bueno, tenemos un programa muy interesante,
repleto de información.
Vamos a hablar, evidentemente ya lo pudo escuchar, del Festival de Cine de Guadalajara, pero también tenemos invitaciones. Tenemos la premier de la película Club Cero, que es el martes 11 de junio en Cinépolis Centro Magno a las 8 de la noche, sala 4. Y es una película que estuvo en el Festival de Cannes. Es una película muy polémica, la gente la ama, la odia, etc., pero es una película que llamó mucho la atención, estuvo en competencia en el Festival de Cannes.
Es una película austriaca, ¿no?
A la Palma de Oro, exactamente. Uh-huh. Entonces, usted puede ir a ver esta película y tener su propia opinión. Es otra vez martes 11 de junio en Cinépolis Centro Magno a las 8 de la noche. Tenemos 3 pases dobles para que usted vaya y disfrute la película.
Y se suman también los 5 pases dobles que siempre Cinépolis Plaza México nos otorga para que todos los amigos de la pantalla puedan disfrutar el cine como Claro. Como en los viejos tiempos.
Como jefes, o sea, pueden ir el día que quieran, el horario que quieran, a ver la película que quieran. ¿Qué más quieren? Tienen una semana para hacer eso llegar. Los van a atender muy bien, así que ya saben.
Nomás un favor, háganos saber si quieren boletos para la premier o si quieren boletos para la semana completa y elegir la peli aquí en Cinépolis Plaza México.
Ahora, si no son tímidos, pueden pedir para las dos. Digo, claro, eso no significa que vayan a ganar, pero dices, bueno, que ojalá ganen una. Y por favor, si van a ir a la premier, que puedan y tengan libre el martes 11 de junio a las 8 de la noche, para que no, si no pueden ir, pues no vayan a bloquearle a alguien que sí quiera ir.
Exactamente. Si no se saben los teléfonos de Radio Metrópoli, que seguro que sí se lo saben, pero se los recordamos, es el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, o nos dejan su nombre también por vía WhatsApp,
que es el 3311-55-19-62.
Y se empezaron a hacer las llamadas, señores.
Sí, sí, ya tenemos un programa muy interesante, lo van a disfrutar mucho. Por cierto, mandamos un saludo a Soledad González, que siempre nos escucha. Muchas gracias por estar con nosotros.
Y a la familia Cuellar, que también siempre nos escucha.
Ya saben que son bienvenidos y nos encanta estar en contacto con ustedes.
Y a ti, que aunque no nos llames, no nos pidas boletos, estamos seguros que no te pierdes la pantalla. Entonces, para ti, damos gran saludo y abrazo, aunque sea a distancia. Pues vámonos entonces
a empezar primero con Jania.
Perfecto,
que nos va
me parece
a dar
muy buena idea.
Lo del Festival de Cine de Guadalajara, que está muy emocionada y muy contenta de estarlo cubriendo. Vamos a ver qué nos dice Jania.
Uno de los estrenos más llamativos de esta semana es Observados, la ópera prima de Isana Naich.
Ok, esto...
¿Qué pasó, mi querido Alfonso?
Pues, ¿qué les puedo decir?
Es otro
de Jania sobre una película de uno de los Shyamalan que tenemos aquí.
Pero no es la reseña del festival.
No, ahora va la reseña, ahora sí mi dedo no se va a equivocar.
Hola, ¿qué tal, amigos de la pantalla? Los saluda Jania y en esta ocasión no me encuentro con ustedes en cabina, ya que estoy cubriendo el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Va a ser una edición muy interesante, hay muchísimo que hacer, hay muchos premios, muchos documentales, masterclass, todo lo pueden encontrar en el Instagram, en la página del festival, ya que pues ustedes también pueden ser parte de ello. Es muy sencillo y, como les digo, hay mucho que hacer. Precisamente el día de ayer se llevó a cabo la inauguración en el Auditorio Telmex. Hubo muchas personalidades, tales como, y el que más llamó la atención fue C. Tangana, este cantante español, que presentó su documental, lo dio a conocer en la inauguración, y también estuvo Mabel Cadena, que va a ser parte del jurado de mejor largometraje iberoamericano, entre otras personalidades. Entonces, estoy muy emocionada de poderles traer más información. Vamos a estar viendo muchas películas y les voy a traer todo lo más relevante que pude presenciar en esta edición 39 del festival.
¡Guau! ¡Sé tan ganas! Tú me dejaste de querer. Ojalá que haya cantado algo. ¿Quién sabe?
Pues ahí está.
Nos faltó más chisme. No cantó nada. ¡Ah! Bueno, entonces, ni modo.
Va a estar aquí. Dice que va a dejar de un lado un poco la música para dedicarse a esta parte de promover su documental. Está muy bien, muy interesante. Y Jania está ahí con las entrevistas, viendo películas, y todo eso nos lo va a estar comentando la próxima semana, donde sabremos los ganadores de varias categorías. Una de ellas es Guadalajara Construye, donde más al rato hablaremos de esa, y también está la de Hecho en Jalisco, que es donde está tu documental.
Sí, así es. En este año tuvimos la fortuna de inscribir el docu al Festival de Guadalajara en la categoría Hecho en Jalisco, y estamos muy, muy contentos y muy agradecidos con el festival por haber quedado seleccionados en esa categoría. Y es el estreno mundial de Devotion, entonces encantados nosotros, enamorados del festival. Tenemos varios años participando en conjunto con el festival, y un gusto enorme que nos hayan seleccionado en nuestra casa, ¿no?
Además, una película muy, muy interesante. Ya hablaremos un poquito más adelante, ya vamos a guardar
Pero bueno, aunque sea que los amigos se vayan memorizando el nombre, es Devotion,
sí.
El alma del peregrino.
Alma de peregrino. Sí, pudiera parecer una película religiosa, pero
no tiene que ver.
Pero no, digo, sí tiene que ver, pero no es proselitista. Entonces, algo que se pensaba hacer de una forma, resultó diferente. Es una road movie de unos peregrinos que van a ver a la Virgen. Pero si me permiten, quisiera regalar al auditorio, obsequiar 5 pases dobles.
¡Wow, claro!
Para que empiecen a llamar.
Te lo agradecemos, adelante.
Y las funciones que pueden ir son el lunes 10 de junio, ajá, el próximo lunes a las 3:20 de la tarde en Cineforo de la UDG, Juárez y Escorza, o el martes 11 a las 10:30 de la mañana en la sala 1 Guillermo del Toro en Cineteca.
¿Los boletos son para?
Son para cualquiera de las dos funciones.
Ok, entonces ya sabe, si quiere participar, 5 boletos dobles para ver esta película, este documental que está en competencia, que al rato hablaremos más a detalle de él.
Para que se le antoje ahí.
Por supuesto, claro. Si tiene preguntas, dudas, aquí está su director con nosotros.
Y Jonathan Guzmán.
Sí. Jonathan Guzmán les contestará con todo gusto cualquier duda que tengan. Pero bueno, rápidamente tenemos que hablar de la cartelera, porque mucha gente también quiere ir al cine este fin de semana, y a lo mejor dice, bueno, no quiero ir al festival, quiero ver otro tipo de películas, y nosotros...
De las que siempre están en cartelera, y las que estamos acostumbrados. ¿Quién está encabezando los primeros lugares,
los que encabezan es el Planeta de los Simios, que se mantiene aquí. Curiosamente, tiene a nivel mundial 342 millones de dólares. Está en cuarto lugar de recaudación este año. Luego está Amigos Imaginarios, que ha logrado subir un poco. Tiene 143 millones a nivel global, está en décimo lugar. Y Furiosa, que parece que su mal humor la ha logrado subir un poco, está en décimo primer lugar, 119 millones. Es una película, si a usted le gusta la acción, no se la puede perder, es fantástica.
Y cuando antes platicábamos de cantidades más grandes, ¿te acuerdas? Ya casi los 1,000, ¿no? Y ahorita rascando apenas los 100.
Estamos a medio año y ninguna película ha pasado los 1,000 millones, caray, de dólares. Antes de la pandemia hablábamos no solo de 1,000 millones, hablábamos de películas que pasaban los 2,000 millones de dólares sin problemas. Y 6 o 7 películas pasaban los 1,000 millones de dólares. Ahora, si lo pasa una, dos...
La barrera de los 100. ¡Qué barbaridad!
Estamos en un cambio radical en cuanto al cine, y están buscando cómo revivirlo. Las plataformas, la pandemia, todo ha cambiado un poco. Pero bueno...
Un mucho. Diría. Sí, claro.
Hablemos de lo que está en pantalla. Están Los Observados, de Watchers, que es una película de Shana Shamalayan. Es la hija de Shamalayan, que es este gran director, que es la de Veo Gente Muerta, y de varias películas, que empezó su carrera de una manera fantástica, con 2 thrillers que todo el mundo dijo, es el nuevo Hitchcock, hasta que siguió su carrera y la gente dijo, no lo es. Y tiene esta cuestión de que empieza muy bien y luego empieza a desbaratar todo, y la gente dice, no me hagas esto. Esta película es un poco como La Aldea, es una historia interesante donde parece que alguien los observa y demás. Tiene críticas muy encontradas. Shyamalan piensa que es una maravilla, los demás que no es cierto. Hay alguna gente que más o menos le gusta, pero no le ha ido tan bien. Hay gente, la atmósfera que ellos crean siempre es muy buena, los primeros minutos atrapan, pero tienen problemas siempre en cómo resuelven finalmente las películas. Me acuerdo que fuimos a ver una premiere, no sé si se acuerdan de esta película de la invasión extraterrestre, que venían aquí a la Tierra, pero que al final eran derrotados porque les hacía daño el agua. ¿Cómo se llamó la película?
¿Cuál será?
Si alguno de nuestros radioescuchas se acuerda, salía Mel Gibson. De hecho, Mel Gibson era un padre que se había muerto su esposa en un accidente y tenía problemas con su fe, y al final la recupera porque todo lo que pasó lo sirvió para rechazar a los malos extraterrestres.
Hasta ahorita nadie se ha acordado de esa película de la invasión.
Si no, bueno, ahorita San Google nos ayuda rápidamente.
Bueno, ahí está The Watchers.
Es una película que tiene otra vez cosas interesantes. Sobre
Dakota
todo al inicio,
Fanning, ahí está.
Está Dakota Fanning, está basada
en... Su género es terror, me imagino.
Es un thriller. ¿Terrorcito? Que alguna cosa.
Ok.
Habría que darle una vuelta. Luego está Bad Boys.
Ay, sí, de eso hay que platicar.
Señales, muchísimas gracias, Jonathan. La película se llama Señales. Me acuerdo que fuimos al Auditorio Nacional, fue donde estuvo la premiere, y todo el mundo, es una película de Shyamalan. Y al final, es una película de Shyamalan.
Que en las en los campos de maíz o algo así se armaban unas. Sí, ya me acuerdo.
Al principio un poco de terror y termina siendo de
y tiene de buenos Higgins. Tiene muy buenos momentos, de tensión, sí. Pero al final la resuelven muy, muy mal. Pero bueno, hay otra película, otro estreno, que es Bad Boys 4. A Hania le gustó mucho. Bad Boys son estas películas donde sale, evidentemente, Will Smith. Martin Lawrence. Es una película bien hecha, es una película divertida, es una película donde vas a comer palomitas, donde dejas el cerebro a un lado y entras a este universo. De mucha acción, sí, y te la pasas bien. Es de estas películas de Jerry Bruckheimer, que es muy bueno, es un productor de estos productos atractivos. Y es un poco el regreso de Will Smith en una película así comercial, después del lamentable suceso en los Oscars, cuando golpeó al cómico por la situación difícil que tenía en ese momento con su matrimonio. Pero bueno, es un buen actor, es un actor muy carismático. Si usted es fan de la franquicia, la va a pasar muy bien, y es un estreno que se espera que le vaya muy bien. Es una película divertida, es una película bien hecha, pero no mucho más. No va a encontrar tampoco como, oh, ya sé el sentido de la vida, por fin lo entendí. No, eso no,
bueno,
va a pasar.
Es cuatro, Bad Boys 4, que te esperas, digo, es nomás agregarle un poco más de acción a lo que
y
ya sabemos.
Y más de humor y el intercambio que ellos, que siempre funciona. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero antes Anita va a decirnos.
No, adelante, vámonos al corte. Felipe Telles Amezcua, ya estás con los boletos. Nadie se vio tímido. Quieren boletos para la premier y boletos también para Cinépolis Plaza México. Javier Ochoa Covarrubias, ya estás inscrito. Alma Leticia Gutiérrez, Álvarez Ortega, ya también estás con nosotros. Juan Pablo Fregoso, lo mismo. Y tenemos, por favor, ahorita sí, un servicio social que es importante que me pongas atención, porque también el radio nos permite ayudar a las personas. Se solicitan 2 donadores de sangre O negativa para Berta Moreno León, hospitalizada en el Sanatorio Providencia en Tlaquepaque, en la habitación número 16. O negativa, la sangre es O negativa. 2 donadores que tengan O negativa se pueden dirigir, por favor, al banco Convidar, en cualquier sucursal con la referencia que van con Berta Moreno, o comunicarse al 3310-16-3128, 3310-16-3128, con Berta Moreno. La sangre es tipo O negativa. Muchas gracias por su atención. Volvemos después de esto. Seguimos aquí. Ojalá que tú también sigas con nosotros. Estás en La Pantalla y tenemos ya la colaboración de nuestro gran señor, el que le sabe de todas con respecto al guión y da unos tips muy buenos para poder ver el cine con otros ojos. David Ruiz Elizondo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Ay, Ana, me sonrojas.
No, bueno, es la verdad. Digo, en todos estos 6 años del programa, te lo has ganado, ¿no? Entonces, ya tienes hasta tu club de fan. Entonces, imagínate nomás. Cuéntanos ahora qué nos vas a platicar.
Hoy les traigo una serie que van a encontrar en Netflix de 6 capítulos, que yo empecé a ver a regañadientes y me atrapó. Se llama Eric. Es un drama y va evolucionando y se convierte en un thriller psicológico. Digamos que el subgénero sería como un thriller, pero empieza siendo un drama, básicamente. ¿Cuál es la premisa? Nos cuenta la historia de Vincent, que es el patriarca de una familia profundamente disfuncional, que busca a su hijo de 9 años perdido en la ciudad de Nueva York, con la ayuda de un títere. Este hombre Vincent, hagan de cuenta que es como Jim Henson, el creador de los Muppets. Él crea un programa con puppets, con títeres, y está completamente loco el hombre, pero bueno. La historia se lleva a cabo en 1985 en Nueva York. Nueva York en los 80 era Sodoma y Gomorra. La decadencia total, la falta de humanidad a todo lo que da. el capitalismo rabioso, mala onda, donde todo el mundo está buscando simplemente ganar dinero, sacarle dinero al otro, a como dé lugar. Yo visité Nueva York por primera vez en 1980, aunque no lo crean, alguna vez sí, fui niño. Ahora Nueva York parece una atracción de Disney comparado a como era en ese entonces. Verdaderamente cada tres pasos había o un cine porno o una sex shop no, era terrible, y las drogas rampantes y la gente sin casa, muy fuerte. Pero bueno, el guión, la dirección y la producción corren a cargo de todas, son mujeres, es importante. Como les había dicho, es un drama que se convierte en un thriller fantástico, no es familiar para nada, aunque tiene pequeños momentos cómicos, es muy perturbadora. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo nuestra vida diaria, nuestro ajetreo diario, nuestro trabajo, nuestras grandes preocupaciones, nos obligan a olvidarnos de nuestra propia familia, muchas veces, y se convierten en seres invisibles. Y en el momento en que dejan estar es cuando te das cuenta realmente de lo que estás a punto de perder o ya perdiste. Y a mí me pegó muy fuerte porque es el caso de un niño que he perdido, y actualmente, bueno, en México estamos viviendo situaciones horribles donde hay cientos de desaparecidos y donde lo más probable es que se encuentren en una fosa común. Sin embargo, o sea, el niño es un niño perdido y que puedes, tal vez, probablemente lo puedes encontrar y probablemente va a estar con vida. No hay esa esperanza con los mexicanos. Es una historia de horror, de locura, de desesperación al no encontrar a un ser querido. Es verdaderamente, lo retrata muy bien, los personajes son espantosos, uno comienza a odiarlos a la gran mayoría, sin embargo son muy humanos y termina entendiéndolos y empatizando con ellos. Eso es lo bonito de la historia, vale mucho la pena. El primer capítulo es un poco deprimente y los demás ya nos atrapan. Vale bastante la pena, yo se la recomiendo, por Netflix, 6 capítulos. Eric.
Cumberbatch, ahí está, ¿no? Creo.
Sí, ¿perdón? Sí, 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 exacto. Sí, sí. Él perfecto. Es el actor principal, hace un gran papel.
Buenazo.
Un gran papel este, porque está, ajá, completamente loco, con un problema de alcohol rudísimo, de levantarse desayunar vodka. Anda. Literalmente, y andar por las calles así buscando a su hijo, pues el pobre se está volviendo loco. Y por si fuera poco, pues un personaje que creó su hijo y que él nunca le hizo caso, pero su hijo quería crear un personaje para su programa, pues ahora que sí tiene un delirium tremens prácticamente, lo acompaña durante esta búsqueda, y pues es un peluche, un monstruo. Con un humor negro, a más no poder, y bastante agresivo a veces, pero muy simpático al mismo tiempo.
Va que va, pues muchísimas gracias.
Rápidamente, Maritere nos escribe y dice que es muy buena la serie de Eric, que está muy de acuerdo con lo que tú dices, David.
¿Para es una lección para los padres desobligados y irresponsables, dice.
Exactamente, Eric. Pero yo creo que para todos los padres, porque muchas veces a la familia la damos por hecho. O sea, sí, claro. Es mi hijo y ahí está y ahí va a estar mañana. No sabemos.
Ni pues con no, no es un mueble, claro.
Ni con esposa, ni con nadie.
Va que va. Pues entonces se llama Eric y lo encontramos en Netflix. Muchísimas vale, gracias. Gracias de verdad, David. Un abrazo por allá.
Abrazo grande.
Igualmente, nos escuchamos el próximo sábado.
Va que va. Gracias.
Vamos a una rapidísima pausa.
Pero rapidísima, y volvemos con más. Estás en la pantalla. Te recuerdo los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y también y el WhatsApp
33 11 55 19 62.
Tenemos boletos a Premier y también los clásicos 5 pases dobles para Cinépolis Plaza México.
Volvemos.
Del Fénix.
Hola, hola, aquí estamos de nuevo. Ojalá que tú también nos estés acompañando. Nos está dando un montón de emoción saber que muchísimas personas tienen muchas ganas de estar metidas en esta cuestión del cine. Entonces, hay muchísimos amigos para la premier que vamos a tener. Nos repites, por favor, Alfonso Casas. Yo aquí ya lo tengo. Es Club Cero, es una película austriaca, el martes 11 de junio, Cinépolis Centro Magno, 20 horas, sala 4. Y ya tenemos un titipuchal de amigos que quieren estar en esta premier, al igual que los 5 pases dobles que Cinépolis Plaza México nos invita. Entonces, ya casi estamos llegando, todavía tienes tiempo de anotarte. Aquí Luz nos está haciendo el favor de tomar tus datos para que te vayas al cine. Ahora
y
sí.
Rápidamente, nada más nos preguntan de cómo se llama la serie que habló David. Se llama Eric.
Eric, ajá.
Para que no
en
tienen.
Netflix, ajá.
Y también, felicidades por el programa, no lo perdemos y seguimos escuchando. Pues bien, ya llegó la hora de hablar con Jonathan Guzmán y la película Alma de Peregrino, que se va a presentar y que está regalando 5 pases dobles para las funciones, que es o en el Cineforo o en la sala Guillermo del Toro de la Cineteca. Cuéntanos, Jonathan, ¿cómo va a estar esto?
A ver, les platico un poquito de Devotion y por qué se llama así. Devotion es la historia en un momento en la vida de Javier, el protagonista. Javier nace en Jalisco, en Ciudad Guzmán. Tiene 40 y pico de años. Pero hace 20 años él migra a la ciudad de Nueva York. Pues con el sueño de poner un negocio allá, monta una tienda de artesanía, se lleva a todo y su esposa y le dice, vente, vámonos a vivir a Nueva York. Les empieza a ir bien, establecen su vida en Nueva York, y como todo mexicano que migra para allá, pues se lleva todas sus creencias y raíces, ¿no? Mexicanas, cristianas y religiosas. Y él siempre ha sido muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Entonces, en una vuelta que dieron él y su esposa a la Riviera Maya, conocieron unos chicos pues oriundos de allá de Quintana Roo, unos mayas, unos palaperos, estaban haciendo unas palapas, y Javier les dio una cruz y empezaron a platicar que si la religión y que si que esto, y que salió que también eran muy devotos de la Virgen. Uno de ellos traía un tatuaje de la Virgen de Guadalupe, y le platicaron a Javier que ellos eran antorchistas, esto es que hacen una peregrinación año con año. Se van por carretera, en bicicleta, desde su pueblito, ahí en Quintana Roo, cerca de Puerto Morelos. Salen en la madrugada, duran 15 días en carretera, sin ningún tipo de equipo especial. De hecho, se van en chanclas, claro, sin casco ni nada. Por carretera, 15 días, llegan a la basílica, le hacen su ofrenda a la Virgen, a la patrona, y se regresan en bicicleta.
Es su propósito, tal cual.
Todos los años hacen ese recorrido. Entonces, Javier se queda como muy impresionado por esto. Regresa a su vida en Nueva York, y unos meses después esto pasa en plena pandemia, en 2021, se llevan a un vecino de él muy enfermo, la ambulancia, porque tenía COVID. Entonces Javier empieza a hacer oración, y él así lo dice, pues que fue pues una cosa un poco fuera como de un plano que se puede entender de manera lógica. Él dice que sintió el llamado de la Virgen y que le dijo que qué bueno que iba a ir a visitarla junto con los muchachos en la bicicleta.
Entonces, y se unió.
Y Javier le dice a su esposa, oye, pues ¿sabes qué? Tengo la intención, ya se me metió esta idea. Su esposa le dice, pues ¿estás loco que me vas a dejar a los chiquillos un mes y tú te vas a ir a arriesgarte y el negocio, o sea, ¿qué hacemos? Y todas tus responsabilidades.
¡Qué bonito, tú te vas!
Ajá, claro. Exacto. O sea, y esto se convierte en algo muy, muy fuerte para Javier. Una familiar de Javier, Alejandra del Río, Ríos, de nuestra productora en línea, me invita, porque yo ya he trabajado en varios proyectos documentales con Alejandra hace varios años, me invita a dirigir el proyecto y a coproducirlo también. Entonces a mí se me hace muy interesante el hecho de que un llamado de fe, o sea, sea capaz de motivar a una persona para dejar a su familia un mes, dejar el trabajo un mes. Sí. Arriesgarse de esta manera, claro, con un grupo de chicos que no conoce. Entonces, de eso se trata Devotion. Filmamos 40 días, nos tardamos 2 años editando la película, porque era muchísimo material que traíamos, y ese es lo que sucede en Devotion, Alma de Peregrino.
Ahora, ¿qué emoción es la que le deja al público cuando termina de ver el documental.
Fíjate que es como lo padre, Poncho, porque ahí hay muchas lecturas del documental. Sí, hicimos un screening en diciembre, que lo terminamos. Invitamos solamente como amigos cercanos y personas cercanas a nosotros y al crew de producción. Eran alrededor de 150 personas y encontramos con mucho gusto que había comentarios de todo tipo. Había quien se identificaba con Javier, había quien se identificaba con los antorchistas, con los chicos mayas, había quien se identificaba con Lilia, con la esposa de Javier, que decía, no, pues no manches, claro que lo dejas solo, ¿qué le pasa?
Entonces, la encontró ya casada con otro y pues, viviendo...
afortunadamente no, porque eso hubiera sido pie para otra para otro documental.
Segunda parte.
Sí, pero... Y hay también quien encuentra, como yo, por ejemplo, o sea, una riqueza... muy exquisita en todos los tonos, los matices, los colores, que encuentras en la gente que vas descubriendo a lo largo de la trayectoria, o sea, a los personajes que te encuentran en los pueblos, una señora también muy creyente de la Virgen, que vive en un pueblito cerca de a orillas de Yucatán. Y ella abre todo el tiempo su casa a los peregrinos y los invita a comer. Son pescadores, o sea, y viven sí, de manera muy humilde. O sea, y como todas estas cosas que te vas encontrando, y también la fuerza, ¿no? La simbología de la Virgen. O sea, ella, la señora que, la familia pescadora que los invita a cenar, tienen varias imágenes de la Virgen. Los antorchistas traen tatuada a la Virgen, llegan a un taller de bicicletas a reparar una Virgen y está la Virgen de Guadalupe, se meten al Oxxo y hay veladoras con la imagen de la Virgen.
Hay gente que vive la fe, o sea, que es parte integral de lo que es su vida y es prácticamente lo que vamos a encontrar en este documental. Tenemos el tiempo muy muy recortado, todavía tenemos que hacer pero otra vez, la invitación a las funciones de la Sala Guillermo del Toro y la del Cineforo, que son...
Sí, es el martes 11, 10:30 en la Sala Guillermo del Toro. ¡Qué salonón te dieron, Jonathan! ¡Qué bueno! Para ver Devotion. Y también el lunes 10, Cineforo, a las 3:20 de la tarde. Usted puede elegir cualquiera de las dos días o de los dos horarios y hay 5 pases dobles para ver Devotion, lo que nos está comentando Jonathan Guzmán, que obviamente está detrás de este gran proyecto. Le auguramos cosas muy interesantes porque de hecho, pues los peregrinos son importantísimos, no nomás para la morenita, la verdadera morenita, la Virgen de Talpa. Son fenómenos que todas las poblaciones
muy fuertes en México,
¿verdad? Entonces me da muchísimo gusto eso.
Y
aquí también
más cosas del
hay
festival.
Otros amigos que se quedaron como en la carretera, no han podido llegar a tierras tapatías, pero les damos la bienvenida aunque sea por teléfono. Ellos son los de Cinema Fantasma y nos quieren mandar un saludo. Por aquí tienes.
Hola, somos Cinema Fantasma.
Marta Hernández, productora.
Roy Ambriz, director.
Y Arturo Ambriz, director también.
Estamos muy felices porque estamos yendo al Festival de Cine de Guadalajara. Vamos a presentar en los pitches nuestro proyecto que se llama La Balada del Fénix. Es un largometraje stop motion. Va a ser nuestro segundo largometraje stop motion hecho completamente en México. Y vamos a ver porque vamos a tratar de conseguir inversionistas y encontrar a un equipo que nos ayude a realizar nuestros sueños. Estamos muy agradecidos con el festival por darnos esta oportunidad. La Balada del Fénix es una película de fantasía que habla sobre el viaje de una princesa Viridiana que va a viajar con su maestro, un fénix alquimista, donde va a descubrir que la alquimia es transformar el alma en oro y no los objetos en oros, para así encontrarnos y saber cuál es nuestro destino en la vida. Esperamos que la vean pronto y que lo disfruten mucho.
Sí, estamos muy contentos de ir al encuentro de coproducción, donde tendremos muchas juntas y posibilidad de colaborar con otros socios, y espero nos vaya muy bien. Muchas gracias por invitarnos a este programa.
Aquí tienen sus puertas abiertas.
Y también hay que señalar que Jonathan los conoce muy bien, porque están haciendo una de stop motion, y Jonathan conoce mucho de esto de stop motion. Cuéntanos un poquito de eso también, Jonathan.
Yo soy socio de Polar Studio, es un estudio aquí en Guadalajara, vamos a cumplir 14 años. Nosotros hacemos motion graphics para publicidad, gráficos animados, pero también efectos visuales para series y películas. Ya nos han tocado varias de Netflix, de Amazon Prime. Y curiosamente tenemos un año trabajando con los hermanos Ambriz con Martita, con el proyecto, Nice. con una película anterior, que de hecho es la primer película en stop motion en la historia del cine mexicano, se llama Frankelda y el Príncipe de los Sustos. Actualmente estamos terminando los efectos visuales, o sea, la peli está así a punto de salir del horno. Ajá. Y es un honor también participar en este proyecto, que es la primera película en la historia del cine mexicano animada en esta técnica de stop motion, y nosotros estamos haciendo los efectos visuales.
Exactamente, con Frankelda tuvimos una entrevista que andaban por aquí también el año pasado, pero aquí la tuvimos también en la pantalla.
Y La Balada del Fénix es justamente el segundo proyecto de largometraje stop motion de los hermanos Ambriz.
Pues qué gusto.
Qué interesante, claro. Todo lo que nos cuentas.
Ok, sí, perfecto.
Y vamos ahorita rápidamente hablar de algunas de las películas que están en Netflix también, porque evidentemente la gente nos pide recomendaciones de eso. Y bueno, les vamos a comentar de todo. Hay una película que se llama En las profundidades del Sena. Es una película de tiburones, donde es un tiburón que se mete al Sena y tiene un festín de comida francesa increíble. Se anda comiendo a todos los franceses que se meten al Sena. Es una película interesante, es una película donde al principio juegan un poco con la idea del ecologismo, salvar al mundo, hasta que el tiburón empieza a comerse a todos y dicen, bueno, sí, acabémoslo. Y aquí en esta versión me recuerda de repente momentos a Los Pájaros, en ese sentido de lo que está ocurriendo y la gente no sabe muy bien por qué. Está bien, es una buena película de desastres que usted puede disfrutar. Y bueno, ya tenemos aquí a la Güera. Güera, bienvenida al programa.
Gracias, ¿cómo están?
Muy bien, nos preguntaron cómo te llamas. Dicen la güera, pero ¿cómo se llama?
Me llamo Liliana Bravo Vitar, así me llamo. De hecho, me llamo Liliana Amalia Bravo Vitar, así me llamo.
Es un bonito nombre.
Ese es mi nombre, ese es mi nombre completo.
Oye,
así es.
Güerita, tenemos que hablar de varias cosas. Una de ellas es este documental de Hijos de la Costa que tú vas a estar vendiendo a nivel mundial. Cuéntanos un poco de ella, por favor.
Bueno, es un documental que habla sobre un documental que habla sobre los ¿cómo se llama? La raza negra en México. Y sobre la música que hacen. Es muy bonito, es muy bonito el documental. Hace su estreno mundial ahora en Guadalajara, ahora en el festival que empezó creo que
ayer. Sí.
Ajá. Y bueno, pues están contentos. De hecho, se va después de Guadalajara, se va a Shanghái. El documental tiene ese estreno y bueno, pues está en su estreno mundial. Director, productor están por allá. Creo que has tenido oportunidad de hablar con ellos o no lo sé. Pero bueno, básicamente es eso sobre es un documental musical. Yo espero que vayan a verlo. Es muy entretenido. Habla sobre estas raíces de la raza afro, de la raza africana que llegó a nuestro país y sobre todo cómo han hecho, bueno, han traído sus raíces a México desde sus ascendentes hacia ahora y adaptarla a lo que es ahora México, ¿no? Todo lo que es Veracruz, Oaxaca, todo el sureste. Muy, muy interesante porque hay un porcentaje de raza, digamos, negra en México. Es que ya no sé cómo decirles, porque luego dicen que está mal, incorrectamente, políticamente incorrecto. Ya no sé cómo decirles negros, pero se dice obviamente con todo respeto. Y es sobre eso. Yo, la verdad, me parece interesante porque yo no conocía exactamente mucho sobre la raza africana que llegó a nuestro país, pero sí habla sobre todo sobre eso. Es muy, muy interesante. Estamos contentos con este estreno. Estará, de hecho, se estrena, empieza el 9 de junio, creo que es la premier. Y bueno, pues espero que la apoyen y que vayan a verla, la verdad.
Pues está muy bien, Güera. Ahora me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo decides qué película vas a mover, qué película vas a vender? ¿Cómo es el proceso que tienes para decir esto vale la pena, esto sí o esto no?
Bueno, no, o sea, bueno, es que es todo un proceso porque es muy difícil porque es una industria de egos, como en todas partes todos tenemos egos, ¿no? Y cuando se realiza una producción, una película que en bueno, que generalmente en nuestros países es difícil, ¿no? O sea, hay que levantar el dinero, si se consigue un productor, si hay productores que ya están consagrados, como se dice, o casas productoras, en donde generalmente los apoyos vienen de una institución gubernamental o de como se llama, hay financiación por empresarios, o hay financiación por financieros, por bancos, etcétera. Cada país es diferente. Aquí en España, bueno, hay muchos tipos de financiación, aparte de la financiación por el instituto, por el ICA, el Instituto de Cine. Pues yo sé lo difícil que es hacer una película, lo costoso que es, y bueno, a veces esas películas pues resultan o no es lo que uno maneja como una línea, porque a nivel el cine ha cambiado de audiencia desde después de la pandemia, como todos ya sabemos, ¿no? Pero hoy en día se hace mucho cine. Una cosa es hacer películas o cine, y otra cosa es hacer contenido audiovisual, que son cosas diferentes, y si nos ponemos, bueno, ya cada vez más exquisitos, pues definimos si una película nos va a dar, tiene el potencial para ir a festivales, y además de ir a festivales puede venderse una plataforma o puede venderse a ciertos distribuidores a nivel internacional, ¿no? Yo, por ejemplo, compro para solamente el territorio de España y vendo internacionalmente. Entonces ahí, por ejemplo, las películas generalmente cuando tú las quieres adquirir o quieres tener los derechos para vender, das un MG que se llama mínimo garantizable y le das algo a los productores, les das llegas a un convenio sobre un fee. A veces no, cada vez hay menos agentes de ventas que damos fee, porque el mínimo garantizable ya no sabes cómo está la audiencia. Claro. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, primero que sí va a tener una salida a festivales, y eso nos va a dar un prestigio, nos posiciona en festivales, etcétera. Y otra es que se vende en plataformas. Entonces vamos, hay un equipo, es un equipo de marketing, está un equipo, obviamente estamos los equipos de venta, analizamos mucho bueno, tengo una persona que me apoya en hacer la estrategia de festivales, analizamos si vale la pena o no, o si esa película nos va a traer más problemas o beneficios, etcétera, etcétera. Y te digo que es una cuestión de egos, porque es muy difícil decirle a un director o un productor que su producto de la película no está funcionando, o que no funciona, o que simplemente no la requieren, ¿verdad? Y porque se hacen las... Entonces es súper importante a todos los, sobre todo a los super extremistas, los chicos que se están aventurando en esta profesión de hacer cine, hoy en día es mucho más, hay más oficios que hace 20 años, 30 años, ¿no? Hoy ya tienes hasta showrunners, ya tienes a un productor que solamente hace el pitch, un productor que solamente hace la financiación, etcétera, etcétera. Pero es muy importante ir de la mano con la gente de ventas desde que estás en el guión, porque desde ahí leemos los guiones, después vemos las películas en work in progress, que es cuando todavía no han acabado la producción, que no ha llegado a la copa, que está en postproducción, pues. Y es importante, porque una cosa es el guión leído, hay guiones que claro, ganan concursos, etcétera, ganan residence y eso, pero ya cuando se filma ya es una película. Entonces ya olvídate del guión, ya no es guión, ya es película. Entonces hay que ver si está funcionando, si es como lo leíste, si es como, si hay narrativa, si se entiende, si tiene una línea para ir a festivales, ¿a qué festivales? No, porque no es lo mismo ir a un festival como Locarno que ir a un festival como Málaga.
Claro, ahorita.
¿No? O sea, son diferentes, pero bueno, eso es lo que yo hago. Es muy largo de contar y muy
lo aburrido. Lo vamos a estar poniendo en etapas, porque es bien interesante lo que haces, güerita. Por lo pronto, te agradecemos mucho todo lo que nos cuentas el día de hoy. Estamos terminando el programa. Te mandamos un abrazo enorme, enorme hasta España, güerita.
Gracias, gracias. Pues y si tienen oportunidad de ver Los Hijos de la Costa, ese documental de Bruno Pancalari, se llama El Director, y bueno, pues ya como les digo, los músicos afroamericanos de la Costa Chica de Guerrero, Oaxaca, y bueno, la cultura popular costeña. A ver si está, es bonito, es un lindo documental, entonces ojalá tengan la oportunidad de verlo y pues ojalá le vaya muy bien y nos vamos para China. Okay. Después de Guadalajara.
Sale, güerita. Ya platicaremos de ese viaje. Abrazo grande.
Y que les vaya bien en el festival.
Claro que sí.
Que
tener
mucho trabajo.
Gracias, güerita.
Cuídense.
Bye. Bye. Anita, ¿qué tal si damos los premios?
¿Qué tal si sí? Porque tenemos
ya se nos
mucho.
Está acabando todo.
Exactamente. Vamos primero con la premier, ¿sabes? La premier que es este...
¿Me ayudas? Martes a las 8 de la noche, martes 11 de junio. Es la película Club Cero.
Exacto. Alejandro Orozco Hernández, Juan Pablo Fregoso y Alma Leticia Álvarez. Alejandro Orozco Hernández, Juan Pablo Fregoso y Alma Leticia Álvarez se van a la premier. Luego, Cinépolis, Plaza México, Salvador Vargas Pelayo, Alexa Barrera, Hilda Orozco Cázares, Lorenzo Hernández de la Cruz y Nora Caro González. Salvador Vargas Pelayo, Alexa Barrera, Hilda Orozco Cázares, Lorenzo Hernández de la Cruz, Nora Caro González. Y también para el documental The Devotion, aquí está Alma Leticia Álvarez Ortega, también Marco Antonio Plasencia, Alfonso Ramírez y Salvador Vargas Pelayo. Les recordamos que tienen dos horarios, lunes y martes. Ayúdame,
y
Jonathan.
Y tenemos Luis Gómez Villaseñor. Le vamos a pedir a ellos que se comuniquen contigo, Jonathan, para que definan lo de los horarios. ¿A qué número, Jonathan?
331-256-9620. De nuevo, 331-256-9620. Por ahí había una pregunta de la...
Sí, rápidamente, pero nos quedan 10 segundos del programa.
No, bueno, se las contesto. Vamos a estar respondiendo el día de las funciones con mucho gusto.
Padre, sí.
Porque ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Abrazo grande.
Gracias, Jonathan.
Gracias, buenas tardes.